Buenas tardes. En primer lugar, agradecer a los organizadores de la mesa que me hayan permitido participar en la misma, ya que bien es verdad que voy a hablar de un tinte pues prácticamente desconocido, es un líquen, y sobre todo desde esta parte del Atlántico. Me voy a referir fundamentalmente a la importancia de la horchilla en las islas de la Macaronesia y unas pequeñas referencias a lo que fue la legislación para, podemos decir, para el mundo americano. Entre los diferentes productos tintorios utilizados en la Baja Edad Media, la horchilla fue uno de los líquenes que atrajo la atención de los comerciantes europeos, sobre todo a partir de la reapertura de la ruta oceánica, siendo la primera planta espontánea explotada en régimen de monopolio poco tiempo después del descubrimiento de las islas de la Macaronesia. La recolección de horchilla en estas islas fue una actividad importante gracias a su valor en el mercado europeo, al ser una forma de obtención de rendimiento, o quizá mejor, de rentabilizar espacios no susceptibles de ser modificados por el hombre para las actividades agrícolas. Las referencias por parte de los historiadores clásicos son abundantes. Sirva como ejemplo simplemente el texto de Diogo Gómez, cuando nos dice: «Las carabelas del señor Infante descubrirán esta isla y descendiendo a tierra hallarán muita Ursela». Por su parte, Cada Mosto ya habla de la importancia de este líquen en sus exportaciones a Sevilla y a Sanlúcar. Este líquen, desde sus orígenes, fue un monopolio de la corona en las islas de Realengo y de los señores en las de Señorío, y además produjo importantes ingresos a sus perceptores. Sirva como ejemplo que en ocasiones incluso va a ser la horchilla la moneda de pago. Estoy hablando de los años finales del siglo XV y los primeros años del siglo XVI, como se deduce, por ejemplo, de la orden dada a Diego López Astudillo en su nombre y en el del Consejo de Gran Canaria para que tomase juramento a Beatriz de Bobadilla, viuda de Fernán Peraza, sobre los 400 quintales de horchilla, valorados en más de 2.000 castellanos, que dio el gobernador de Gran Canaria como sueldo a los participantes en la expedición contra los gomeros que habían matado a su señor. Les pongo ahí un pequeño texto para que veamos que en el caso de la horchilla no es algo exclusivo de Canarias y de las islas de la Macaronesia, sino que lo encontramos también en África, en la península. Encontramos varias reales cédulas para el caso de México, donde la horchilla debió tener cierta importancia, al menos en los primeros años del siglo XVI. En el caso del continente americano hay varias referencias, como la real cédula dada a Diego Colón, o con posterioridad varias reales cédulas a la Audiencia de México, como la orden dada al corregidor del pueblo que estaba señalado para beneficiar la horchilla, merced que había sido concedida al consejero de Indias, Diego Beltrán, para que provea a los indios que de él entiendan en beneficiarla y cogerla, como lo solían hacer, descontándole el tributo que han de pagar, etcétera, etcétera, etcétera. Es simplemente una muestra, me parece, de la importancia de ese líquen, no solo, o mejor dicho, a ambos lados del Atlántico. Pero esa situación que vemos en la corona castellana la vemos también en la corona lusitana, tanto en todas las islas bajo su autoridad, en el caso de Azores, de Madeira, de las Desertas, de las Salvajes y de Cabo Verde. En las descripciones de estas islas, y concretamente en el caso de las Desertas, la práctica totalidad de los autores señalan que producía muita Ursela, lo que llevó a que, por ejemplo, en el año 1507, Simão González da Cámara arrendara las Desertas a Joao Rodríguez por 200 cruzados, pues aparte de la cría de ganado, se cogía mucha horchilla. Afirmación que vamos a encontrar prácticamente en todos los autores del XVI, como es el caso, entre otros, de Valentín Fernández. Si iniciáramos de forma muy rápida, debido al tiempo, un recorrido por las islas atlánticas bajo jurisdicción lusitana, vemos, por ejemplo, como en la isla soriana de Santa María el interés del monarca es evidente. Al analizar, por ejemplo, las cartas de quitación o las exportaciones que se hacían de este producto a Inglaterra. Bien, es verdad que no puede competir en volumen con la hierba pastel, de la que tenía pues prácticamente el monopolio. Pero el propio Gaspar de Frutuoso señalaba, hay un inglés que había ya vindo a esta isla, Santa María, a comprar Ursela y la llevaba toda. Esta referencia a la horchilla está presente asimismo en las islas de Graciosa, San Jorge y Flores. Eso sí, siempre en roca junto al mar. Por su parte, los pobladores de Madeira y Puerto Santo también fueron beneficiarios por parte de la corona de una serie de privilegios, tanto para la recolección como para el transporte de la horchilla. Y con el paso del tiempo suscitará una legislación especial y constituirá un monopolio del Estado. Y las descripciones, por ejemplo, de las desertas o de las salvajes, dicen prácticamente lo mismo. Se le pide permiso al rey para ir con las carabelas para llevar la horchilla a Inglaterra y a Flandes. Algunos autores afirman que en la explotación de la horchilla de las Islas Salvajes intervino incluso mano de obra canaria, pero lo que no cabe duda es el valor que adquirió este producto tintorio en los mercados europeos de los siglos XV y XVI. Pero también en otros espacios, bajo jurisdicción portuguesa, la situación fue semejante, como es el caso del archipiélago de Cabo Verde, quizás uno de los más desconocidos, donde la horchilla, la sal y el ganado vacuno eran los principales productos que atraían a los pobladores de San Pedro y Porto Grande. Eso sí, en el caso de del archipiélago de Cabo Verde, la horchilla siempre estuvo asociada al tráfico de esclavos. Y además, en este archipiélago, el negocio de la horchilla era exclusivo del infante don Fernando, el hermano de Alfonso V, duque de Viseu. Y, por ejemplo, en el caso de la isla de São Nicolau, San Nicolás, la merced se otorgó al conde de Porto Alegre, quien debía dar al rey la décima parte de todo cuanto rindiese la isla. También encontramos la misma referencia en São Vicente, Santa Lucía, etcétera, etcétera. Este monopolio y el exclusivismo en su comercialización estuvo vigente para la corona lusitana hasta el siglo XVIII, autorizándose únicamente la exportación en navíos portugueses y para puertos portugueses, aunque bien es verdad que ya en el siglo XIX muchos comerciantes solicitaron autorización a puertos extranjeros, como fue entre otros el caso de los comerciantes de Luanda, que no veían con buenos ojos esa exportación solo en el caso de Portugal. Siguiendo también, para el caso de Canarias, una secuencia cronológica y de forma muy, muy rápida, el atractivo de la horchilla, dejando a un lado lo que es la etapa anterior de la expansión atlántica en la Baja Edad Media, ya aparece recogido a principios del siglo XV en la crónica de Le Canarien. Y siempre se señala que la obtención de este liquen se hacía en rocas abiertas a los alisios, como sucedía, por ejemplo, en Lanzarote, pues prácticamente hasta principios del siglo XX. Y siempre aparecerán unas disposiciones de la corona de protección de este tinte. Pero el interés que en un principio van a tener los señores de las islas, es decir, Lanzarote, Fuerteventura, La Gomera y El Hierro, y posiblemente los beneficios económicos que generaba, no se limitó al territorio bajo su jurisdicción, sino que se amplió incluso a las islas no conquistadas. En ocasiones, la obtención de horchilla fue precedida de una serie de acuerdos con los titulares de los distintos bandos de las islas aún por conquistar. Continuando en este esquema que estoy planteando, creo que es interesante plantear el caso de la legislación. ¿Por qué? Sencillamente porque la legislación castellana aplicada en Canarias, así como las ordenanzas locales, los acuerdos del Cabildo, no fueron ajenos a los problemas planteados referente tanto a la recolección como al arrendamiento o al comercio. Y la conflictividad estuvo presente desde los primeros momentos, sustanciándose los pleitos casi siempre en instancias fuera de las islas. Y si nos fijamos, por ejemplo, a nivel de la legislación general, llama la atención que en las ordenanzas generales de 1500, me refiero a la Corona de Castilla, no se contenía ninguna disposición referente a la horchilla, lo que no implica que no se comercializase, pues tenemos constancia de su venta en Cuenca o, por ejemplo, en Murcia, donde la horchilla de Canarias alcanzaba altos precios. En algunos casos, como ya dije, los conflictos van a instancias superiores. A lo largo del texto, pues, he citado varios casos y estos conflictos se plantean sobre todo con la jurisdicción civil, generalmente por el cobro o por la percepción de aranceles. Porque no olvidemos que estamos hablando de monopolio regio o monopolio de los señores, pero el sistema de explotación es siempre por arrendamiento. Curiosamente, mercaderes que tienen otros intereses en las islas y también, como veremos luego, intereses que no se limitan a Canarias, sino que también los tienen en Cabo Verde e incluso en otros territorios. Parece que ya desde el siglo XVI estamos hablando un poco de esa globalización del comercio de la horchilla en todas las islas del Atlántico, al menos en el caso de la Macaronesia. Pero estos enfrentamientos, donde quizás alcanzaron mayor virulencia, fueron en el ámbito eclesiástico. No podemos olvidar, o sobre todo por la percepción de las tercias del diezmo y por el cobro del diezmo eclesiástico. En ocasiones, también es verdad que las disputas se debieron al ejercicio de prácticas fraudulentas, como el echar tierra a la horchilla para aumentar su peso, como sucedió, por ejemplo, en La Gomera y El Hierro, creándose por parte de las autoridades un sistema de control que se basaba tanto en penas pecuniarias como, sobre todo, en penas corporales. A pesar de esta estricta legislación, orientada sobre todo a la recolección y a la exportación exterior, encontramos también algún caso, muy poco, del uso de la horchilla a nivel local, como se deduce, por ejemplo, de la acusación a Fernando Pina de llevar cierta horchilla correada que le fue hurtada. Es prácticamente la única referencia que hemos encontrado para principios del XVI para Canarias. Pero les decía que el conflicto fundamental se produce por la percepción del diezmo. ¿Por qué? En principio, porque la percepción es en especie, lo que hacía muy difícil, muy complicado lo que era su control, siendo un tema recurrente tanto en las actas capitulares de la Iglesia Catedral como en los libros de repartimiento del diezmo, prácticamente desde el año 1511. En los años finales del siglo XV, cuando aún todas las Islas Canarias no se habían incorporado a la corona, se pretendió que el obispado eximiese la horchilla del pago del diezmo, lo que no se consiguió. Y la diferencia que se plantea con etapas anteriores viene dada por el hecho que dejó de aplicarse al recolector y se aplicó al arrendatario de la renta, lo que suponía un control efectivo sobre lo que era la producción de horchilla. Muy rápidamente también, sobre el, ya dije que el sistema de arrendamiento es lo que prima, y un cambio significativo se va a producir en el momento en el que Francisco Riverol, uno de los mercaderes fundamentales para el caso de Canarias, se hace cargo del arrendamiento de la horchilla. Y ese cambio viene dado porque va a pagar en efectivo a los horchilleros o a aquellas personas que obligaban a los horchilleros a tomar la horchilla. Pero, a pesar de lo que se ha dicho, que la horchilla, el arrendamiento de la horchilla en el caso de Canarias y prácticamente en las islas de la Macaronesia fue un monopolio de los genoveses, creo que es una cuestión que debemos replantearnos. ¿Por qué? Pues porque la intervención de vecinos castellanos también fue importante. El caso de Juan Gutiérrez, Pedro de Vera, incluso Juan Escotín, Juan de Font, etcétera, etcétera. Es decir, esa presencia está ahí y yo creo que hay que señalarla. Como señaló en su momento Enrique Ote, en la ocupación europea de los espacios atlánticos en el siglo XV, la estructura del sector productivo se adaptó a las exigencias económicas y a las necesidades de los colonos y regiones de origen. donde los mercaderes desempeñarían un papel clave. Y una referencia inexcusable, aunque sea muy de pasada, la tuvieron los hermanos Lugo en este monopolio, tanto en Canarias como en Cabo Verde. En estas últimas islas, sobre todo en las de Barlovento, inicialmente la explotación fue alquilada por el donatario del archipiélago, el infante don Fernando, a los hermanos Juan y Pedro de Lugo, que eran castellanos y mercaderes de Sevilla. Es verdad que también hay participación en menor medida de otros mercaderes, pero el control prácticamente absoluto siempre lo van a tener, al menos hasta principios del siglo XVI, estos mercaderes sevillanos. Las referencias son relativamente abundantes, podemos hacer una nómina de las cantidades de exportación, etcétera, etcétera. Simplemente un caso. En 1472, Juan López de Ondairroa transporta de Sevilla a Tortosa, entre otros productos, 102 sacas de horchilla que proceden de Canarias. Es decir, era un producto que tenía, creo yo, cierta importancia. Por supuesto, los precios variaban en función de la demanda y también los precios del flete variaban en función del puerto de salida y de llegada. Bueno, a lo largo del trabajo, bueno, ponemos las cantidades, las características que tenía, etcétera, etcétera. Quizás como conclusión lo que podemos plantear es que la rosella tintoria o purpúrea, que es el nombre con el que se conoce, es un líquen prácticamente desconocido sobre el que se ha trabajado, sobre todo la exportación para los siglos XVII, pero sobre todo XVIII y primera mitad del XIX. Prácticamente no existe bibliografía para finales del siglo XV y del XVI. Es un líquen que deja de tener importancia, sobre todo no porque no sea un tinte significativo, sino porque el azúcar, en el caso de Canarias, pues tiene una rentabilidad mucho mayor. Y creo que no cabe duda de que la horchilla representó un sector destacado en el desarrollo de las islas, porque estas fueron importantes polos de convergencia de los intereses europeos en un entramado de relaciones con sus respectivas coronas y con los mercados que valorizaron en su conjunto los espacios insulares. Aunque bien es verdad que los análisis realizados hasta ahora abordan cada isla particular, es evidente la conexión entre los archipiélagos, que como hemos señalado siguen los mismos parámetros, sujetos a la jurisdicción de sus respectivas coronas y controladas por los mercaderes. Muchísimas gracias.